Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, Egunon.
Sí, Egunon.
¿Cómo está la situación en Cantabria en cuanto al coronavirus, señor Revilla?
Bueno, pues yo creo que parecido a, salvo Madrid, que se ha disparado, pues aquí estamos. Ayer hemos tenido solamente 4 nuevos casos, estamos en exactamente 52, pero a esos hay que reducir 8 que ya están en casa, que están curados, vamos, que están libres del virus. Por lo tanto, pues digamos que tenemos 44, me parece que son en este momento, de los cuales hay 18 hospitalizados y los otros en casa. Graves, solamente tenemos graves que están en la UCI, 2. Y esperando, porque esto, pues a lo mejor estamos ahora todavía en un momento que no, que esto tendrá un incremento seguro en los próximos días, si tenemos en cuenta la evolución que tuvo en China y que ha tenido en Italia, y a ver si dentro de un mes, pues esto empieza ya esa curva a descender, que es el momento en el que se puede pensar que están, más o menos está controlada la cosa, ¿no? Pero ahora, de momento, hasta que las medidas estas que se han tomado drásticas ayer surtan efecto, pues seguirá habiendo contagios. Sigue habiendo algunas cosas que me preocupan, como por ejemplo que no se hayan cerrado los tanatorios. Ayer en Cantabria, mira, el tema de despedir a un familiar, pues es un tema muy, muy, muy difícil, de que la gente pues no acuda a dar el pésame, de que no se vaya a despedir al difunto, pero hay que tener un poco de sentido de la responsabilidad. Y estamos viendo que en los tanatorios, que no se está respetando el tema de las distancias de 1 metro, que se sigue dando a la gente abrazos, en fin, no sé, es un tema muy complicado el que planteo, pero ayer nosotros aquí en Cantabria, en los casos que ha habido, hemos visto que las normas ahí no se están cumpliendo, ¿no? Y hay que ser, en esta materia, radicales, para todos, ¿no? Comprendo que es una situación muy complicada, cuando alguien muere, pues claro, la familia, los amigos, pero tenemos que acatar las normas todos, ¿eh? Y una cosa que yo todavía sigo preguntándome es por qué no se está haciendo en España, que yo se lo planteé ayer al presidente del gobierno, algo que estoy viendo en China y en Corea, que estaréis viendo todos, vídeos que llegan de verdaderas brigadas con camiones motobombas, como si fueran bomberos, pero que están desinfectando calles, parques, asientos. No sé si es que no tenemos los medios o no tenemos el producto, pero no tuve contestación. Y parece que allí, por lo que veo, este sistema de desinfectar ha sido muy positivo, porque de nada sirve que estemos alejados de una persona, pero si alguien va con el perro, se sienta en un banco, según dicen, este virus aguanta a veces hasta días, pues habría que hacer una desinfección. Si lo están haciendo ellos y está resultando positivo, yo eso aquí no lo estoy viendo.
¿Y qué le dijo el presidente cuando le planteó esto?
Que tomaba nota, que lo iba a plantear a las autoridades sanitarias. Para eso también tenemos el ejército, no sé, lo mismo que los bomberos salen con mangueras a apagar un incendio, que tiraran algún producto de desinfección. Yo creo que esto que estoy comentando lo habréis visto vosotros también, ¿no?
Sí, sí.
Las imágenes de Corea, que parece la guerra de las galaxias, donde todo el mundo, vamos, pero cientos y cientos de operarios con camiones cisternas van desinfectando, ¿no?
Señor Revilla, ha dicho Ábalos hace apenas unos minutos que él cree que este estado de alarma se tiene que prolongar más allá de 15 días, que en 15 días no se va a poder prolongar. ¿Para usted es razonable estar 3 semanas metidos en casa sin poder salir?
Pues es que no va a quedar más remedio. Yo es que no creo que en 15 días esto se arregle. La punta del crecimiento, tenemos que fijarnos en lo que ha ocurrido en otros países. ¿Dónde ha estado el momento de recesión del problema? Pues ha estado aproximadamente en China, empezó el tema a finales del mes de diciembre. Tuvo el punto álgido en el mes de febrero y en la primera semana de marzo empezaron ya a tener muy pocos, porque llegaron a 80.000 en la primera semana de marzo, y ahora están teniendo incrementos de 2-3 diarios y ya están en casa más de 60.000 curados. Yo creo que este es el ejemplo a seguir. Y lo mismo ocurrió en Corea, que ha seguido un sistema parecido al de China, ¿no? El virus tendrá un comportamiento similar en todos los sitios del mundo. el bicho, pues actúa de esa manera. Entonces, yo creo que 15 días, aquí el tema se ha detectado a final de, me parece que en la última semana de enero, el primer caso, y en febrero es cuando ha empezado la curva ascendente, que allí duró aproximadamente 2 meses, todavía no estamos en ese periodo. Entonces, las medidas que se están tomando ahora empezarán a tener resultados a partir de dentro de 15 o 20 días. Yo creo que 15 días va a ser poco, y me temo, y al mismo tiempo aplaudo que si el tema sigue incrementándose, haya que prorrogar otra quincena el sistema este de alarma que han implantado. A mí lo que más me preocupa, porque yo estoy convencido que la epidemia esta se corregirá y dentro de 3 o 4 meses será algo pasado, pero las consecuencias que van a quedar en el aspecto económico en el país van a ser catastróficas. Yo cuando estos días de atrás oigo a tertulianos, que además son economistas, hablando de que la incidencia en el PIB, la habréis escuchado vosotros, un 0,2, un 0,3, no, vamos a entrar en una recesión de libro, y ahora yo también ayer lo planteé en la reunión de presidentes, hay que olvidarse ya del tema de la regla de gasto, del déficit. Menos mal que ahora Europa, a diferencia de lo que hizo en la crisis del 2007, que fue apretar las tuercas y no conceder ayudas, ahora, como el problema no es de España, sino que es de todos los países de Europa, porque esto va a llegar con la misma virulencia a Alemania, a Inglaterra, a Francia, pues yo creo que hay que olvidarse del tema del déficit y ayudar a los que más lo necesitan, porque a fin de cuentas el déficit es una cuestión contable. Pero si resulta que la peor consecuencia de esta crisis sanitaria es la consecuencia económica de que se lleven más muertos por hambre que por la enfermedad, hombre, hay medios hoy en el mundo suficientes para que esto no ocurra. Uh-huh. Entonces tienen que abrir la espita y el gobierno de España tiene que empezar a pagar el IVA que nos debe, a que el tema del déficit se olviden de él, y que atendamos a la gente que más lo necesita, y habilitar fondos, que al final, ya digo que la deuda global la va a tener los países siempre, nunca se va a pagar, y hay que evitar que haya más desastre por la economía que por el virus. Esto es lo que yo creo que nos debe de preocupar, que hay que movilizar recursos económicos, y aparte de los recursos económicos, pues saber dónde están mascarillas, inhaladores, cosas que no estábamos preparados en España para afrontar una situación de estas. Uh-huh. A nosotros lo que nos piden es mascarillas para los centros sanitarios, para los que tienen una... Porque este virus ataca sobre todo a las personas mayores o los que tienen insuficiencia respiratoria. Es imprescindible, por lo tanto, que en los consultorios, en los hospitales, tengan oxígeno, etcétera, ¿no? Ese es la mayor emergencia que yo creo que tenemos ahora y que habrá que solucionar en los próximos días.
Dos preguntas muy concretas, sé que está fuera de tiempo, pero dos cosas muy concretas. Primero, ¿le ha molestado a usted mucho que Torra se desmarcara de la declaración de los presidentes autonómicos de ayer?
Hombre, muchísimo, hombre. No, es que no procede. Vamos a ver, estamos ante una guerra. Es una guerra, esto es una guerra, y en una guerra las cuestiones de partidismo, hoy esto lo arreglamos todos juntos o no lo arreglamos. Aquí no valen posturas unilaterales, decir yo cierro y los demás qué. Pero si al final la movilidad de las personas es imposible de impedir absolutamente, y lo que tenía que haber dicho, bueno, pues él tiene sus ideas, incluso haberlas expuesto en un minuto, y ponerse, como todos, a la cola del apoyo al gobierno, que es el que tiene que intentar solucionar esto. Yo puse el ejemplo de las guerras. Es como si en el desembarco de Normandía pues hubieran querido ser jefes Montgomery, Patton, el general no sé qué. No, hubo un mando que se llamaba Eisenhower, un americano, y todos a cuadrarse y a hacer lo que ese mando decide. Y ahora tenemos que apoyar al gobierno. Yo soy una persona que critico las cosas del gobierno cuando no me gustan, pero en esta materia tenemos que arrimar el hombro, y luego ya, cuando esto pase, pues si hay que criticar, se critica. Pero ahora todos unidos, y la postura de Torra absolutamente insolidaria y fuera de lugar.
Ha habido muchos vascos en Cantabria este fin de semana. El viernes había preocupación, incluso ustedes hicieron un llamamiento a que no era buena idea trasladarse a segunda residencia,
no,
si así.
No, pero bueno, hay que justificar también que tampoco sabíamos nada de esto que iba a venir. Yo veo lógico también que si hay muchísima gente de Euskadi que tiene sus casas en Cantabria, bueno, pues aproveche un fin de semana para venir como han venido habitualmente. Claro, ahora ya, para los próximos fines de semana, pues hay que recomendar que cada uno se quede donde está, ¿no? Que ya escapará esto, supongo.
El rey renuncia a la herencia de su padre, de Juan Carlos I. ¿Y esto qué?
Bueno, esto es terrible, ya lo sabíamos todos. Yo he sido bastante beligerante, si me habéis escuchado en programas de televisión, con la conducta de este sujeto, porque esto es impresentable, lo sabíamos todos sabíamos que estaba haciendo negocios y que tenía cantidades importantes fuera de España. A mí lo que me sorprende es que, en aras de esa inviolabilidad que tiene el rey, pues no se haya puesto en marcha una comisión de investigación hace tiempo, que yo ya anuncié que lo hubiéramos votado, el Partido Regionalista lo hubiera votado, porque el ser rey le exige una responsabilidad todavía muchísimo mayor que la que tenemos los demás personas, con esas cantidades que la revista Forbes cifra nada menos que en 2.000 millones de dólares. Oh, me parece un escándalo. Yo ayer puse un tuit, si queréis le recuperáis, en que digo que me parece bien el gesto del rey actual, de Felipe VI, de renunciar a la herencia, cosa que, por otra parte, no sé si ha caído en la cuenta que no se puede renunciar a una herencia, ¿eh? Se puede renunciar a una herencia cuando has muerto y ha muerto el que la deja, o donarla a una institución benéfica. Lo importante sería ahora, y lo que yo pedí ayer en un tuit, es que las autoridades fiscales españolas y las judiciales recuperen ese dinero, lo traigan a España y, mira, 2.000 millones, si es que es cierta la información de Forbes, vendrían muy bien para echar una mano en el tema de la lucha contra este coronavirus, ¿no? Y para ayudar a la sanidad española. ¿Qué menos, no? Aparte de las responsabilidades judiciales que pueda tener en el futuro, es un escándalo que aquel que nos representa, aquel que tiene además el privilegio de heredar el cargo, él y su familia, no como otros que, pues en la vida nos tenemos que ganar donde estamos a base de trabajo, de esfuerzo, que encima tenga esas fortunas fuera, fruto seguramente, presumiblemente, de haber cobrado comisiones por todo lo que se ha movido por aquí. No, es un escándalo terrible y lo que hay que intentar es recuperar ese dinero, más allá de que el rey renuncie a la herencia. Así de claro lo digo.
Presidente Revilla, es que ricasco.
Es que ricasco.
Un abrazo.